Padre, gracias te damos por esta oportunidad de abrir las Escrituras y oramos que tu palabra venga a traer edificación a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 34, dice Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lo repito el último versículo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y también en Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Voy a leer desde el 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un pasaje más, ahora en primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 9. Dice la palabra del Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico. Y un último, uno más. En Eclesiastés, allá busquen Proverbios y después de Proverbios está Eclesiastés. En el capítulo 3. Dice el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y al final, en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Señor, bendice esta exposición de tu santa palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando Dios creó al hombre, le estableció principios. Y sabemos a Adán, cuando conocemos la historia de Adán, que Dios le dijo que de todo árbol del huerto podía comer. Mas del árbol que estaba en medio del huerto, no debía comer, porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. Si les pregunto qué pasó, me podrían decir, ¿qué pasó, Aleph, después? Adán comió del fruto que no debía de comer. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Murió? ¿Físicamente? Murió espiritualmente. ¿Qué fue Adán? Al verlo así, Aleph, ¿fue un ganador o un perdedor? ¿Por qué perdedor? Pero finalmente su esposa y él quisieron hacer. Su esposa y él quisieron hacer. Por eso tomaron del fruto, ¿no? ¿Qué quisieron hacer? Su propia voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿fue Adán un ganador o un perdedor?
Perdedor.
Fue un perdedor. Perdió. ¿Sí? Bueno, tenemos a Caín y a Abel. Abel se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Caín fue en contra de la voluntad de Dios. Caín murió. No, Abel murió. Eventualmente Caín habría de morir, ¿no? Pero Abel murió y Caín quedó vivo. ¿Quién fue el ganador y quién fue el perdedor? Josabá, ¿quién ganó? Abel. ¿Quién perdió? Pero ¿quién mató a quién? Caín mató a Abel. Entonces resulta que el que mató a su hermano, ¿qué fue, dijiste? ¿Ganador o perdedor? Entonces el que mató a su hermano, ¿fue un ganador o un perdedor? Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Y así pudiéramos ir por toda la historia de la Biblia y poder nosotros deducir si alguien fue un ganador o un perdedor. Lo que podemos analizar es ver es que la perspectiva, lo que piensa el mundo de un ganador es muy diferente de lo que piensa Dios de un ganador. Lo que piensa el mundo de un perdedor es diferente de lo que piensa el mundo de un perdedor. Había un joven, un hombre que era varón perfecto, dice la palabra del Señor, Job. Creemos que él no necesariamente, aunque todos somos pecadores, hizo un pecado en particular por el cual Dios trajera todas estas pruebas. Perdió 10 hijos. Tuvo muchos sufrimientos. Él se sentía un perdedor. Pero al final de la historia, Andrés, ¿cómo considerarías tú que Job fue un ganador o un perdedor? Después de todo este sufrimiento. Un ganador. ¿Perdió cosas? Y resulta que se cumple lo que la Biblia dice. que el que quiera ganar su vida deberá. ¿Deberá qué, Mateo? El que quiera ganar su vida debe qué. ¿Alguien le quiere ayudar a Mateo? ¿Octavio? Perderla. ¿No es cierto? A ver, Mateo, el que quiere ganar su vida deberá perderla. Entonces, no siempre ser un perdedor es malo, ¿no? Encontramos otro personaje en la Biblia, que es nuestro ejemplo de ejemplos, es el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Leíamos esta mañana en 2 Corintios 8, 9. ¿Alguien se acuerda lo que leímos? Porque ya conocéis, Daniel.
Pues porque ya
conocéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros
se hizo
qué?
Pobre.
¿Siendo? ¿Para qué, Daniel?
Para que
para que nosotros, gracia,
por su gracia,
por su pobreza fuésemos enriquecidos. Filipenses 2:5. ¿Alguien lo sabe? ¿Tú, Daniel?
Haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús.
Muy bien. ¿Y el 6? No estimó el ser igual a Dios como cosa que hay, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Fue Jesús un ganador o un perdedor? Pero fue hasta la muerte y muerte de cruz. Perdió todo. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Fue un perdedor o un ganador? Un ganador. Porque perdiendo, no siempre es malo perder. Y, por entender este principio, el que quiere ganar su vida deberá perderla. Perderla. ¿Cuántos mártires? Vamos a ver, ¿quién es conocido como el primer mártir? Joana, Esteban, cuéntanos un poquito de Esteban, Joana. ¿Cómo murió? Apedreado. ¿Por qué? ¿Por qué lo apedrearon? Nomás porque no les cayó bien, lo empezaron a apedrear. A ver, dinos. Hablaba de Cristo, hablaba de la palabra de Dios, confrontaba a los religiosos de su tiempo. Muy bien. Lo mataron. ¿Fue un ganador o un perdedor? ¿Mandé? Fue ganador hasta la muerte. Pero finalmente sus enemigos triunfaron sobre él y ¿cómo va a ser un ganador si sus enemigos vivieron y él murió? Porque él hizo la voluntad de Dios. Y podemos ver esto, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es enseñarnos a perder. A perder. Es algo que nos cuesta trabajo entender. Nadie quiere perder. Y ese sentimiento de no perder o no aprender a perder nos lleva a echar a perder lo hermoso que Dios nos puede dar. Como cuando están en un juego ¿Y qué es un juego? Pues es una acción en donde uno gana y otros pierden. Pero a veces, porque el que no sabe perder responde mal o hace trampa, hay problemas. A veces el que gana no sabe ganar y el que pierde no sabe perder. Pensamos que todo es ganar, cuando Dios nos quiere enseñar a perder. Los juegos de la vida, y esto lo estoy tomando, lo tomamos de un capítulo que leímos con nuestros alumnos en la clase de Biblia. Muy interesante el capítulo. Ya estarán más grandes ustedes y lo leerán. Ánimo, Alef. Ánimo. Decía el hermano que los juegos en la vida de los niños, así ve, es para enseñarnos a ganar y a perder. Tienen una enseñanza. Los juegos, podemos compartir un tiempo juntos. Qué bueno, unos ganan. Y a veces quisiéramos que nadie sufra o que todos ganen, pero no. Y normalmente el que pierde, si pierde bien, aprenderá de la situación para buscar ser mejor. Entonces no siempre perder, hermano. En la vida, Dios permite sufrimientos. Y una de las mejores cosas tal vez que hemos aprendido durante la vida ha sido a través de los sufrimientos. Cuando no hemos tenido lo necesario en nuestra mesa y nos sentimos unos perdedores que Dios no ve por nosotros, es el mejor momento en el cual podemos ver la gracia de Dios. Pero nos empecinamos a ver la vida tal vez desde una perspectiva diferente, como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Ah, yo gané! Pero hiciste trampa. No es cierto. Y con el deseo de yo sentirme ganador, no me importa pisotear a los demás. Y finalmente, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Tarde o temprano, lo único que obtenemos es el hecho de que los demás vean que realmente no fue justo. Y dice, bueno, ganó, pero su carácter no es honorable. Y finalmente el ganador es un perdedor. Y aún el que pierde, dice, sí, perdí, está bien. Y lo reconoce. Felicidades. Qué bueno, aprecio tu esfuerzo, me ganaste. El que pierde se convierte en un ganador. Por su carácter, por cómo responde. Muchas veces hemos, nosotros mismos, como adultos, querido establecer nuestra muy personal opinión con tal de sentirnos que tenemos la razón, y en nuestro intento nos convertimos en perdedores. Dios nos ayude a ver la vida desde su propia perspectiva. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de ganar, pero también hay tiempo de perder. Y todo lo hace el Señor hermoso en su tiempo. En su tiempo. Pudiéramos decir que el Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta y que hizo la voluntad de Dios en todo aspecto de su vida y terminó en una cruz, vituperado y calumniado y desnudado en esa cruz, ¿fue acaso un perdedor? No. Fue un ganador. El hacer la voluntad de Dios siempre traerá victoria, aunque al principio podamos tener, o aparentemente, en delante de los demás o del mundo, pueda ser una derrota. El que quiera ganar su vida, dice la Biblia, deberá perderla. Este es un principio que es muy sencillo, pero que debemos de verlo desde la perspectiva bíblica. Desde la perspectiva bíblica. Tal vez no tenemos muchas cosas y Dios ha permitido sufrimientos en nuestras vidas. Pero el hecho de que tú tengas que orar cada día y le digas, Señor, suple para el alimento, suple para el lonche. Señor, necesito unos zapatos. Te sientas que, ay, no tienes lo necesario, pero puedes descansar en Dios. Eso es una gran bendición. Esa es una gran bendición. Pues quedémonos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vayan por favor otra vez a Mateo 16. Mateo 16. Dice la palabra del Señor, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, fíjense lo que dice nuestro amado Señor, ¿qué aprovechará al hombre si ganare? ¿Qué? Todo el mundo y perdiere su alma. ¿Tú quieres ganar todo el mundo y perder tu alma? Es que soy un ganador. El mundo me dice, bravo, obtuve lo que este mundo da. ¿De qué aprovechará? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Ahora, Aleph, ¿te acuerdas qué me dijiste de Adán? ¿Qué fue Adán? ¿Ganador o perdedor? Pero eso que estás diciendo es desde la perspectiva de Dios. Pero desde la perspectiva del mundo, Adán fue un ganador. Porque sencillamente hizo lo que él quería hacer. Caín fue un ganador desde la perspectiva del mundo. El mártir que muere por Cristo, desde la perspectiva del mundo, es un perdedor. Pero desde la perspectiva, ¿entienden la perspectiva? ¿Qué me refiero con la perspectiva? La manera como Dios lo ve es un ganador. Así que, quiera Dios que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva. El hermano decía, y debo concluir con, concluyo con esto, compartía y decía que en el milenio los niños van a jugar allá en Jerusalén. ¿Habrá juegos en el milenio? ¿Será que un niño podrá jugar con una serpiente? La Biblia dice, así lo dice, que la va a tomar y no va a pasar nada. Podrás jugar con un león. Sí. Morará el lobo con el cordero, dice la Biblia. Sí. Tener un león como mascota y jugar con él. Ten cuidado porque de repente si se descuida, ay, perdón, y con una garrita, ¿no? Ya se te salió el ojo, ¿no? Pero el hermano decía esto en el libro, dice, muchas veces en la vida, dice, yo me dejé ganar cuando era un niño para poder traer bendición o felicidad a alguien más. Conocí a un vecinito, dice el hermano, dice, yo era bajito de estatura, pero era bueno para los juegos y yo ganaba. Pero a veces conocía a algún vecinito que era lo más chico que yo, no tan capaz, y para poder tener un buen tiempo con él, lo dejaba ganar. Porque lo importante era tener un buen tiempo. Imagínense, a Ruth le encantan las carreras, ¿no? Imagínense a Mateo con Ruth. Vamos a competir desde la oficina del pastor hasta la puerta del santuario. Y los que estemos aquí vamos a escuchar, ¡pah!, como siempre escuchamos, ¿no? Ok. 1, 2, 3. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar, Mateo? Pues yo. Entonces Mateo llega y golpea la puerta. ¡Eh, Ruth, te gané! El que lo ve dirá, mira este aprovechado. Pues ¿cómo no le va a ganar? Tremendo muchachote. Pero ¿qué hacemos cuando competimos con un niño? Hasta el papá, el hermano Daniel, puede llevar a su hijo. Let's run, let's see who wins. Y va Ruth, y hermano Daniel. Oh, you won. Yay. Dice Ruth, no. Ay, no sé, el hermano Daniel, ¿por qué pierde? Es que perder es una bendición. No siempre ganar. ¿Se dan cuenta? ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se imaginan al hermano Daniel sentado a having dinner with his wife and say, you know, this afternoon I won a race to Ruth. I really feel good. Actually, I feel proud of it. I won. His wife will say, what? As you know, I need to write down my record. No, no es así. Oh, que podamos aprender la bendición de perder para ganar. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta verdad que a través de lo que tú le enseñaste a nuestro hermano O.T. nos ayudas a verla desde una perspectiva que ya estaba escrita en tu palabra. Ya está escrito. Ayúdanos a ver la vida desde, como dice tu palabra, como dijo Cristo, como dijiste tú a Pedro, a mirar las cosas de Dios y no las de los hombres. Te pido por estos niños que tal vez nosotros hemos sido faltos en enseñarles a cómo jugar entre ellos. Les hemos exigido que sigan ciertas reglas, pero tal vez no nos hemos detenido a explicarles el porqué. Aún el espíritu de este mundo, Señor, es un espíritu de competitivo, es un espíritu de de un pragmatismo en el cual si algo con tal de que me traiga a mí un beneficio, no importa cómo lo voy a lograr. Es un espíritu en el cual se pisotea a los que están alrededor, se roba, se defrauda. Y tristemente el que se considera ganador haciendo las cosas mal, al final será un perdedor. Perderá su alma. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ayúdanos pues, Padre, que lo podamos ver en las diferentes circunstancias de nuestras vidas, no solamente en un juego, en una comunión con un hermanito más pequeño o con un hijo más pequeño, sino aún en la vida. A veces sufrimos pérdidas, Señor. Perdemos un dinero o viene algo que se descompone y nos sentimos mal porque hemos perdido algo. Cuando tú quieres a través de esta prueba llevar a cabo tu obra completa, enseñarnos. Perdónanos porque vemos la vida y las circunstancias desde nuestra propia perspectiva y no desde la tuya. Gracias porque todo tiene su tiempo y a veces hay tiempo de recoger y hay tiempo de esparcir. A veces hay tiempo de abrazar y a veces hay tiempo de abstenerse de abrazar. Y no es que abrazar sea lo mejor y no abrazar no sea lo mejor, sino todo tiene su tiempo. Hay tiempo de ganar y hay tiempo de perder. Hay tiempo de luto. Y hay tiempo de banquete, y aún tú dices en el libro de Eclesiastés que mejor es el luto que el banquete. Gracias, ayúdanos a que tu palabra sea lo que gobierne nuestros pensamientos y se cumpla lo que dice 2 de Corintios, que debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Ayúdanos a pensar bíblicamente. Eso dará descanso a nuestras almas. Te pido por la comunión y relación entre los alumnos, como hermanos en Cristo, entre los niños y las niñas, los niños que son a veces más altos, más fuertes, sí, más rápidos, pero que eso no les lleve a afectar su propio carácter, no teniendo respeto del que es menor que ellos o de aquellas niñas que tú las has creado como esa creación que debe ser tierna y tal vez será un poco más débil, pero es el equilibrio perfecto para la vida. Que estos niños aprendan cómo tratar a una dama y que las niñas también aprendan cómo tratar a un hombre. Sabemos que están pequeños, pero aún desde pequeños queremos que el respeto, el buen espíritu reine en su comunión. Gracias, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Hay cosas que llevar a cabo el día de hoy en nuestras diferentes materias. Solamente nos queda una semana de academia, Señor, y gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Prepáranos para la graduación. Bendice también el tiempo de recital de esta noche. Visítanos. Y oramos también por la salud del papá de Andrés. Y aunque nos puede entristecer esta situación, podemos también saber que tú tienes todo en control y lo que parece nuestra contra puede ser para nuestra bendición. Gracias porque en medio de sus múltiples ocupaciones que aún le han llevado a dejar a Dios en un plano secundario, tú le has detenido para pensar en ti y aún meditar en su propia alma. Oramos por el Señor Álvaro en esta hora. En Cristo Jesús. Amén.